Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Vamos al cajero. Es el grito más recordado de esta semana y quizá en este Congreso, en este Parlamento tan mediocre, tan corrupto, que ayer tuvo una de sus tardes, sus días, sus faenones más espectaculares, cuando se tuvo que hacer mucha presión desde muchos lados para que pudieran sancionar a esta sinvergüenza, que es la congresista María Cordero Fontay. El programa de hoy tiene parte de eso, y en la parte final, como todos los viernes, siempre tenemos en el programa un tema cultural, y hoy voy a tener la gran suerte, la gran oportunidad de poder conversar con Francisco Tafur, que acaba de publicar un libro que se ve estupendo, Elogio de la Disidencia. Vamos a conversar con él al final de estos comentarios, que espero que sean lo más rápido posible para tener tiempo para conversar con Francisco Tafur sobre su libro. Vamos al cajero, y antes de ir al cajero, vamos a la música. La Sociedad Filarmónica de Lima celebra sus 117 años con su temporada tradicional de abono, que empieza el 17 de abril y va hasta noviembre con el ciclo sinfónico. Son 4 fechas, y las entradas, pues los abonos los puede comprar en Teleticket y también en la Sociedad Filarmónica de Lima, que cumple 117 años. Vamos a la cancha noticiosa, pero como todos los días empezamos contando cuántos días lleva el señor Vladimir Cerrón Rojas como un prófugo. Como saben, él fue condenado por ratero, por corrupto, hace 162 días, y entonces él dijo, no, esto no está bien porque la política es un biombo para robar, y tengo un partido Perú Libre que parece una organización criminal que lo protege y lo cuida y lo apapacha. Y entonces ha dicho que se va a entregar cuando haya justicia, o sea, cuando se le acabe el billete. Pero él tiene más elementos para seguir amasando el dinero que va obteniendo a través de su actividad política. Vamos a lo que pasó ayer en el Congreso y el día de ayer. Un día importante porque se produjo la primera sanción del Congreso, la separación de la señora María Cordero Fontay. Ahí la ven en la fotografía que están apareciendo en este momento, pero cuando le pasemos los videos que va usted a ver y contarle lo que vamos a contar, usted va a tener clara conciencia que esta señora debería estar antes que en el Congreso en el Tren de Aragua. O de repente el Congreso se parece cada vez más al Tren de Aragua, una organización mafiosa. Y como los rateros, cuando los atrapan, se pone a llorar. Vamos primero con lo que dijo la señora María Cordero Fontay en la popular La Mocha Sueldos, una de las mochasueldos más notables que ha habido en el Congreso, porque además es una persona bien agarrada en la cúpula del fujimorismo, pues esto fue lo que dijo. No tengo claro qué va a ser el primer byte, pero lánzalo por favor y yo se los cuento luego. Adelante, José.
Vamos al cajero, es que yo no sé tus pagos. O sea, eso no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se le dijo de un comienzo, se le dijo, Braden también lo ha dicho. Sí, es intocable.
No me dio tiempo,
usted. No, vamos al banco, por eso, vamos al banco. No te dio tiempo, vamos al banco, ahí tienes tiempo, vamos al banco. Ahí en el mismo, yo creo que hay un montón de bancos.
Así como tú tienes cuentas, yo también tengo cuentas. Yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado, hasta mis alhajas de oro. Yo no me pongo nada de oro, todas están empeñadas, tengo que sacarlas. Solamente quiero ahorita de la movilidad, y quiero el miércoles me tienes que dar el saldo del resto, como lo hacían con Freddy. Freddy no está en lo mismo, Freddy era consciente, por eso va a regresar a trabajar. Y hablé con él, por eso, porque las personas que son conscientes en ese tema tienen que regresar. Y si le voy a dar una función específica, si no haga nada y se siente, nomás no importa. Porque es consciente, es dadivoso. Tú haces una respuesta, un grito, nomás alzas la voz, sales inmediatamente. No haces eso, sigues, terminas hasta que yo termine de funcionar. 4 años más. Si tú te portas más, sales al día siguiente. Así que muérete la lengua y tienes los 4 años seguidos para que trabajes.
Bien, lo que usted escuchó no era un audio de un integrante de la banda de los injertos de la Plaza Bolívar, los que acababan de robar un banco y estaban viendo cómo correr con el dinero. Era María Cordero Fontay, que una ilustre congresista del fujimorismo, que no es primera vez que está en el Congreso, ya está varias veces en el Congreso. Y la verdad es una pobre sinvergüenza, una miserable, porque lo que hizo fue atracar a trabajadores de su oficina. Y entonces, cuando ya estaba, ya lo asesinaron 120 días, pero volvió. Pero eso no es que tú a ti te ampayan robando y luego ya todo pasa piola. Debe ir a la justicia porque es una extorsionadora. Y lo que dijo ayer en el Congreso fue la verdad que mucho más penoso. Escuche el llanto de María Cordero Fontay, una persona que es, disculpen que lo diga, una miserable, porque chantajeaba, extorsionaba, incluso amenazando con la salud de un familiar del trabajador Rafael Cabrejos, que tuvo que pelear y denunciarla y grabarla a esta sinvergüenza extorsionadora delincuente.
Estimado colegas congresistas, en estos días me he visto en la obligación de incumplir mi descanso médico, cuestionado por algunos, para poder afrontar de manera presencial un segundo proceso que busca nuevamente, queridos hermanos, una suspensión con mi persona. Presidente, ya me sancionaron y con la mayor sanción, 120 días, 4 meses, estoy suspendida de mis funciones por los mismos hechos, pero esta vez se busca desaforarme, suspenderme indefinidamente, vulnerando mis derechos fundamentales y el debido procedimiento, presidente. Yo represento a una región, he sido elegida democráticamente, pero también soy hija, hermana y familia. Sufre conmigo por todo este proceso. A pesar de todo esto, presidente, me hago presente y pido a mis colegas un voto de conciencia, porque la injusticia extrema no es derecho, la injusticia extrema no es humanitaria. La injusticia, yo creo que debe ser el mejor valor de cada uno de ustedes, un voto de conciencia, porque todos somos iguales para el Señor. Como cualquier persona de este país, tengo derecho a la presunción de inocencia. Muchas gracias, queridos colegas congresistas. Gracias, presidente. Muchas gracias.
Señora Contay, parece que no se da cuenta de lo que ha hecho. Ella no es madre, hija, será madre, hija, hermana, lo que sea. Es una ratera, es una extorsionadora. Y la extorsión no es que tiene 120 días de sanción de separación del cargo. Tiene cárcel, y ahí es donde debe ir a parar esta extorsionadora, una delincuente que ha demostrado que es, la verdad, una persona, pero de muy, muy baja calaña. Y eso es lo que ayer con su llantito quería poder cambiarlo. En el camino también tiene amigos en el Congreso, porque la verdad de las cosas, salvo muy pocas excepciones, cada vez menos, todos son igualitos, cortados, han salido del mismo lodazal. Y, por ejemplo, uno de esos especímenes es Edwin Martínez, que viene de un partido que tenía lustre y era un partido de gente decente, pero cuando uno ve a ese señor Martínez, es evidente que ya no lo es. Mire cómo quería salvar a su colega de banda, delincuencial. Dice, pues acá todos robamos, acá todos no pasa nada, no nos sancionamos, ¿por qué la sancionan a María Cordero Jontay? Escucha este especímen, Edwin Martínez, que cuando va a Arequipa le tiran tomatazos.
Quiero exhortar a los miembros del Congreso de la República a no tener miedo. Últimamente nos parecemos a los fiscales, a los cuales criticamos tanto, que ellos juzgan de acuerdo a lo mediático, a lo que se publicita, a la bulla, y no ejercen el derecho con su debido proceso. Y estamos convirtiéndonos en esa misma tribuna, en blandengue, miedolenta. ¿Cuántos mochasueldos ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento contra una parlamentaria que ya ha sido sancionada 4 meses en el Congreso? Dejen que la Fiscalía haga su trabajo y nosotros como congresistas dediquémonos a legislar.
Si hubiera decencia en este Congreso, a este cómplice, a este simpatizante con la corrupción, también deberían haberlo votado el día de ayer. Tremendo sinvergüenza. Y entonces se fue así con todo eso a la primera votación y el Congreso salvó a la señora María Cordero Jontay, a la extorsionadora, a la delincuente. Vea la primera votación.
Fue expulsado de Fuerza Popular y ahora está en las filas de Acción Popular.
Así es.
¿No? Acción Popular ha votado en abstención con relación al caso de María Cordero en la primera.
Han votado a favor 50 señores congresistas, 6 en contra, 24 abstenciones, más a favor López Ureña y en abstención Gutiérrez Ticona. No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa. Señores congresistas, no se alcanzó el número de votos. Bueno.
Entonces María Cordero Contay dijo, yupi, me salvé, Hakuna Matata, somos felices y aquí no pasó nada. O sea, como decía su colega Edwin Martínez, ¿a qué nos vamos a sancionar? Si acá todos luchamos el sueldo, si acá todos robamos. Si este Congreso tuviera algún decoro o alguna, si esto ya se debería haber cerrado. O deberían estar, ¿saben dónde sancionando? En Lurigancho. Ahí deberían abrir en la placita, ahí en medio de la plaza de Lurigancho, o en Castro, o en algún penal para que ahí puedan debatir sus ideas desde el presidente hasta el último, porque la verdad que es una cueva de bandidos. Bueno, pues hubo tal roche que dijeron, esto no puede ser. Y entonces fueron a una segunda votación y en ese contexto, pues, se pudo sancionar a la extorsionadora María Cordero Contay.
Votación cerrada. Han votado a favor 55 señores congresistas, en contra 10, 13 abstenciones. Ha sido aprobado el primer punto del proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa a la señora María del Pilar Cordero Contay en su condición de congresista de la República por la presunta condición de delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal en agravio del Estado. Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto por el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente de la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y lo que dispone la Constitución Política del Perú.
Sí, sí.
Bien, y se fue a la última votación y así fue como quedó y se pudo sancionar a esta extorsionadora delincuente. Ahí está. Ahí están los que votaron a favor, en contra, la primera votación cuando la salvaron, la segunda cuando ya no la pudieron salvar, porque ya el escándalo era demasiado grande, y entonces para salvarse, la mayoría de mochazuelderos hundieron a esta mochazueldera, María Cordero Contay, porque en este congreso hay mochazuelderos de todos los partidos, de todos los colores, ahí van por el billete, tan igual como fueron por el billete el día anterior, para darle una norma a la minería ilegal, al crimen organizado, porque ese es un congreso con muy pocas excepciones de gente muy mediocre y más corrupta que mediocre, pero ahí se dan la mano. Y entonces lo que ocurre es que la señora Contay se va a su casa y va a ser reemplazada por la accesitaria, que es la señora Magali Santisteban, quien la va a reemplazar. Ojalá que no sea una ladrona y una extorsionadora como la señora María Cordero Contay, que además viene de una familia bien complicada, ¿eh? Porque esto parece que tiene un vínculo familiar bien complicado, así como los Cerrón, están varios, todos metidos en la banda, igual los Contay, esos son del fujimorismo, igualito. Y su hermano, que también es congresista, Luis Cordero Contay, tuvo un tremendo roche porque viajó a Panamá para ir a una feria de equipo de espionaje y se vio que andaba en cuchipanda y medio. Vea a Luis Cordero Contay cortado de la misma madera.
¿Qué tal, señor Cordero? ¿Qué tal? Le saluda Carlos, el amigo de Jorge.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Vas a viajar tú mañana?
Sí, yo mañana estoy viajando a las 4.
Ah, en la tarde. Yo salgo más temprano. Yo salgo a eso a las 12 y tanto. Voy a estar en la mañana. Bueno, en la mañana voy a ¿cómo hacemos para coordinar, para encontrarnos?
Y yo creo que en el hotel. Se va al Hilton, ¿verdad?
No, yo me voy a hospedar en el Triumph. Está ahí a 4 o 5 cuadras de ahí. ¿Tú te vas a hospedar en el Hilton?
Sí, en el Hilton.
Ya, entonces, bueno, pues nos encontramos. Si gustas, te busco o me buscas ahí en el hotel en el View que está allá.
Estas son imágenes exclusivas obtenidas por la Unidad de Investigación de Latina, que confirman que el congresista fujimorista Luis Cordero Contay asistió a la Feria de Exhibición de Equipos de Espionaje Electrónico y Sistemas de Soporte de Inteligencia y Monitoreo de Redes, realizada en Panamá en septiembre del 2022. En esta exhibición de tecnología de última generación se concentraron las principales empresas que ofrecen equipos de espionaje y de vigilancia. Entre los asistentes al evento, vemos al congresista Luis Cordero acercarse al módulo de la empresa Septier Comunicación para solicitar información.
Estos señores Cordero Contay, dos hermanos, como varios en este congreso, pues parece la yakuza peruana. Es una banda de mafiosos que se dedica a la extorsión, al robo, al tráfico. Pero la verdad que eso es lo que pasa, Viola, como dice su compañero Edwin Martínez. No pasa nada, si aquí todos somos así, ¿para qué nos vamos a sancionar? No sean tontos, sigamos adelante, que viva la fiesta, sigamos robando, Hakuna Matata. Eso pasa en este Congreso tan mediocre, tan corrupto, que avergüenza tanto al país. Y que da pie a todas las reacciones de la gente que quiere tomar medidas extremas contra esta gente. Diría contra algunos que están ahí, contra esa gentuza, porque se quisieron salvar en la primera votación. También el día de ayer hubo las interpelaciones a los ministros, y ahí sí no fue nadie. La verdad que era penoso ver a los ministros que estaban hablando casi para nadie, la tribuna vacía. Ese era el escenario cuando se producen las interpelaciones. Y la primera que intervino fue la ministra de Cultura, la señora Leslie Urteaga, que creo que no deberían interpelarla, porque la quieren interpelar, ¿saben por qué? Por querer modernizar y establecer un sistema transparente en el boletaje en Machu Picchu. Pero claro, como ese Congreso está comprometido con las mafias, con la minería ilegal, con el robo de ellos mismos, con las mafias de Machu Picchu, todo eso, que además se levantan y se visten como si fueran izquierdistas, nacionalistas, como si eso legitimizara, diera legitimidad para robar, la quieren interpelar y censurar por eso. Mafiosos. Escuchen a la ministra.
Nuestro principal objetivo va mucho más allá de la existencia de un simple contrato. Respetaremos, por supuesto, a las entidades correspondientes y que determinen las responsabilidades. Esto consiste en recuperar el acceso de Machu Picchu para los peruanos y para el mundo. Hemos tomado una decisión histórica, una decisión que muchas gestiones han querido hacer y que lamentablemente no se ha podido por diversas acciones. Me siento satisfecha de haber alcanzado esta meta, y me entusiasma además que ustedes se puedan sumar a esta nueva mirada de gestión del patrimonio cultural, teniendo como ejemplo lo que ya nos ha pasado en Machu Picchu, que no se repita en Choquequirao, que Chan Chan también pueda ser parte importante de nuestros circuitos culturales y turísticos, y cada uno de los sitios culturales, arqueológicos o históricos de cada una de nuestras regiones también tenga la prioridad del turismo y del desarrollo. La antigua plataforma irregular que estaba funcionando ha dejado de existir para dar paso a una nueva plataforma moderna, una nueva etapa transparente que brindará un mejor servicio a nuestros ciudadanos.
Sería un escándalo que censuren a la ministra por querer ordenar y que sea transparente y que las mafias no manejen el boletaje en Machu Picchu. Un montón de mafias, es un lugar de mafiosos. Pero el Congreso es un antro de protección de mafiosos, de la minería ilegal, porque dicen que son mineros artesanales, conchudos. Y luego con la mafia de Machu Picchu, defienden a eso. Y luego también estuvo el ministro del Interior, el señor Víctor Torres, que tuvo un insólito pedido de perdón a todos los que nos han robado algo alguna vez, víctimas de la delincuencia.
No podemos ocultar nuestro más profundo pesar y solidaridad con todas las víctimas que a diario sufren por la delincuencia y la criminalidad, comprendiendo el dolor que han experimentado y sabiendo que ningún esfuerzo será suficiente mientras haya compatriotas que vean afectada su seguridad y la de sus familias. Por ello, ofrezco mis más sinceras disculpas si en este tiempo no hemos podido erradicar este execrable flagelo. Y pido perdón a los miles de peruanos que hayan sido víctimas de robos y asaltos, secuestros y extorsiones, estafas y otros delitos que seguiremos combatiendo con todo rigor y sin contemplaciones.
Así va la cosa en Congreso, vamos a mejores temas. Hoy es viernes y siempre el viernes tengo algún tema importante de la cultura y hoy tengo la gran suerte y oportunidad para mí y para toda la audiencia de poder conversar con Francisco Tafur, escritor, cronista, que hace unas crónicas en Sudaca, estupendas, la verdad, y que acaba de publicar el libro Elogio de la Disidencia, una crónica para reflexionar sobre lo inaceptable en el mundo. Francisco, gracias por estar en el programa. ¿Cómo estás?
Hola, Augusto. Primero que nada, gracias por la invitación.
Te lo agradezco yo. Todo muy bien. Escucha perfectamente. Así que cuéntanos, sí. ¿De qué se trata el libro que reúne crónicas? Pero tú mismo explícanos de qué se trata, por favor.
Bueno, está dividido en dos partes. Una primera parte que tiene el nombre de una crónica que se llama Un niño que luchaba con dragones. que es una recopilación de crónicas y mejoradas para el libro, que la primera parte es más personal. Son cosas que me han pasado a mí a lo largo de infancia, adolescencia, etc. Y una segunda parte que es una visión más política, social, de sucesos del, en general, todo el mundo. Más que nada de Perú, pero sí, sí se expande a temáticas mundiales.
¿Son escritas en qué tiempo, Francisco? ¿En qué años son crónicas que reúnen crónicas de qué periodo?
Todo el año pasado, desde enero hasta diciembre, sí.
¿Qué son las que sueles publicar en Sudaca?
Sí, hay tres que sí no han salido en ninguna, pero igual la mayoría están rehechas, o mejor dicho,
revisadas,
expandidas,
¿no?
Expandidas, sí. Y nada, yo al comienzo no sabía si estaba preocupado por la publicación, pero varios amigos y personas que admiro me dijeron, ya mándate nomás, y me mandé.
Y ahí además entiendo que le ha ido que le está yendo muy bien, porque vi en el ranking del Virrey que estaba entre los 5 o 4 libros más vendidos del momento, ¿no?
Sí, ya va 2 semanas. Esperemos que la tercera, que es esta también. Y a partir del lunes va a estar en Sur y en Book Vivant, que son 2 librerías. Por ahora solo está en el Virrey.
Bueno, lo pueden encontrar, pues ya van a estar cada vez en más librerías, y si está rankeada muy bien en ventas, y puede estar muy bien. Yo también voy a pasar por el Virrey para comprarlo, para llevármelo para el fin de semana. Pero cuéntanos más, ¿cómo entender qué es lo que le daría cohesión si tú eres un escritor joven, nuevo, que entra, pero la gente que no te conoce aún, ¿qué es lo que debe encontrar o qué es lo que debería poder encontrar en tu libro de crónicas, Elogio de la Disidencia? Y antes de empezar, ¿por qué se llama Elogio de la Disidencia?
Bueno, yo tomé influencia por un libro que me regaló mi mamá cuando era chico, cuando tenía 12, 13 años, que se llama Cartas a un Joven Disidente, de Hitchens, de Christopher Hitchens, que es un filósofo, y la verdad me sentí demasiado identificado, y desde ese momento la palabra disidencia, y de hecho el acto de disidir, me enamoró, me sentí identificado, y viví mi vida de manera un poco contreras y disidente y rebelde, y desde niño, incluso desde antes de leer el libro. Y en el libro encuentras justamente todas las escenas que propongo, no propongo, que sucedieron, tienen una mirada de disidencia hacia el problema, sea educación, sea hasta los perros, hasta de todo, pero de una manera de disidencia. O sea, no creo tener el poder de convertir tanto, pero sí creo poder alentar a que la gente sea un poco más disidente. O sea, disidente en el sentido no de botar el tablero y decir ya fue todo, sino poder aceptar un mundo según tus propias reglas y sin molestar a los demás. O sea, es imposible que escapar, digamos, del gran sistema, pero yo creo que está bien cuestionarlo y tener tus propias ideas críticas al respecto.
Interesante que digas que es vivir tu propia regla sin molestar a los demás. ¿Sientes que hoy día el debate y las conversaciones y todo anda muy irritado en el Perú, y donde hacer un disidente como que es muy difícil, porque si no estás de acuerdo con el que te escucha, lo primero que hace es tirarte un tomatazo o un tuiterazo o alguna cosa?
Sí, no, ahí yo me borré Twitter porque hace unas semanas, porque ya no aguantaba, o sea, el odio desmedido y mal dirigido hacia quien sea, que piense distinto al que lo publique, suelta insultos y más cosas desagradables que he visto. Y no, yo creo que no es difícil, más bien es una, ¿cómo lo digo? La idea es superar el miedo no, de sentirse solo.
De no agradar.
Porque yo creo que en estos momentos que el ambiente está caliente y todo, corrupción, escándalo por acá, escándalo por allá, escándalos por todos lados, le transmite miedo a la gente y lo que hace es se corren con el rabo entre las patas y se dividen en dos grupos. O sea, está ahí, y si no estás en ninguno de esos dos grupos, te tilan de tibio, de que no sabes nada, de que no te importa, hasta de apolítico, cuando nada que ver. O sea, yo creo que ya los bandos que conocemos, izquierda, derecha, ya son arcaicos, y pertenecer exclusivamente a uno de ellos me parece un error, porque es como cerrarte a la mitad de la gama de pensamiento que existe, o más. Entonces, sí, yo diría que la dificultad de ser disidente es justamente eso, creer que te vas a quedar solo porque no tienes un bando, sobre todo cuando ya hay bandos establecidos.
Interesante lo que planteas, porque tengo una coincidencia total con lo que estás diciendo, como que el debate se ha puesto entre dos bandos, o el de por acá, el de por acá, el de por acá, y si no te pones extremista, la gente no, como que no te escucha, porque es un momento en el cual quiere extremismos, gente radical, y la misma gente que se coloque una collera de por acá o la otra collera, tiene que satisfacer a esa tribuna, para porque si no, le dicen lo que tú dices, eres un tibio, si llamas al orden, a la moderación, la gente quiere bronca, y entonces el que quiere tener éxito en el debate se tiene que poner extremista y radical. ¿Crees eso?
Sí, yo creo que en parte los líderes de opinión de estos grupos a veces hablan sandeces simplemente para agradar a su público, o incluso creo que tienen miedo de decir lo que piensan en realidad por el público los rechace.
Y su tribuna los puede acuchillar si es que no alimentan a ese monstruo.
Exacto, yo creo que es un enemigo principal, aparte de las fake news, es un enemigo principal del periodismo para mí, porque el periodismo es libre. El periodista debe justamente soltar su opinión o su investigación sin el sesgo de qué van a pensar sobre él. Y ahora con las redes sociales, y con que son ya, bueno, ya tomaron todo el terreno de casi todos los ámbitos, lo que dice sale al toque, publicado. O sea, en un segundo me entero de qué pasó, qué dijo tal. Entonces tienen miedo de ir en contra de su propio público y rompen con su propia ley, su propio código de periodista, yo creo.
Claro.
Interesante. Yo lo veo como un enemigo de la información.
Mira qué interesante, porque hasta pongo casos más radicales, ¿no? Pero Antauro Humala es un radical. Pero cuando cayó Castillo y fue presidenta Boluarte, él dijo, bueno, la presidenta es Boluarte. Y su tribuna casi lo quiso matar porque querían que sea un radical. Sí. Y dijo, pero es la presidenta, ¿qué quieren que haga? Pero ahora se tiene que volver a radicalizar para decir, voy a matar a todos los presidentes, voy a matar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el espacio de agradar a tu tribuna está ahí, pero no está por la racionalidad o la sensatez en este momento, ¿no?
No. Yo creo incluso que existe una, lo mencioné en una de las crónicas, una especie de inocencia de parte de la población hacia la política, porque para empezar, por ejemplo, siempre están pendientes de qué dijo antes, y si dice algo en contra de lo que dijo antes, ya le tiran piedras, pero yo digo, las personas cambian.
Le admiten, o sea, que no puedes cambiar de opinión.
Exacto. Y segundo,
porque además apareció nueva información y te hace cambiar, o porque lo pensaste de otra manera, claro, se dedican a ver qué dijiste antes y ahí te van a contrarrestar contigo mismo.
Claro, y que es normal, o sea, ¿quién no tiene contradicciones? Todo el mundo es...
Obviamente.
Y otra cosa
¿Y tus crónicas de qué manera reflejan eso? ¿Transmiten ese sentimiento, eso que nos estás contando?
Sí, o sea, la primera parte es una parte más rebeldía, y la segunda sí hablo más de política. Acuño, bueno, no sé si ya existía o no el término de inocencia política también, porque, por ejemplo, pongo el caso de cuando salió Castillo. yo ya tenía amigos que ponían, salió mi profesor, que no sé qué. Y yo decía, pero denle tiempo a ver qué sucede. Y efectivamente no pasaron ni 5 meses y ya todo era un desastre, o menos. Claro. Y la gente tiende mucho a idolatrar a una persona o político y seguir eso como si fuera una ley natural. Cuando yo creo, en mi opinión, en países como el que estamos, que la postura ante el Estado siempre debería ser de oposición. Sea así, claro, sea simpatizante o no. Pero en una oposición obviamente sana, ¿no? No el tipo de oposición que hizo el fujimorismo durante la pandemia, que obstaculizaba todo y lo sigue haciendo hasta ahora. Eso ya es... O sea, eso no es oposición, eso es ponerle trabas al progreso, digamos.
Totalmente, totalmente. Como sí. Cuando veo en estos días y veía gente que decía que no nos den la sede de los Panamericanos para Lima, porque eso ayuda al gobierno y la ayuda a Dina, entonces hay que, ojalá que nos la quiten y el Perú es inseguro y todo eso, ¿no?
Sí, pero yo creo que lo hagan normal, está bien. Poner el Perú sobre
la mesa. Te felicito y la verdad que se ve estupendo tu libro. Además, cuando veo lo que tengo acá, es un libro armado con espíritu crítico ante su propia vida. Elogio a la disidencia es un relato de luchas personales del autor ante un mundo que le exige encajar en sus moldes arbitrarios como una aceleración de la discrepancia y un llamado a la acción. Eres un disidente de ti mismo.
Sí. Espero seguir ese camino.
Te felicito. Y ya va a estar en más librerías, pero ya he visto que está de los libros más vendidos en el Virrey, así es que pronto va a estar en otras librerías, así que no se demore para que no se vaya a quedar sin a Elogio de la disidencia, una crónica para reflexionar de Francisco Tafur, escritor y cronista. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Por qué leer tu libro?
Que lo lean y que lo disfruten, y nada, y ojalá les sirva de algo. Libro.
Sí. Muy bueno. Bien. Te envío un gran abrazo. Muchas gracias por estar en el programa.
Un abrazote.
Adiós. Bien, de esta manera llegamos al final del programa. Ha sido Francisco Tafur, escritor y cronista, con un libro que se ve francamente estupendo. Y vamos al final, y solamente irme, les recomiendo siempre la música. La Sociedad Filarmónica de Lima celebra 117 años con su temporada de este año y arranca el 17 de abril. Incluye el ciclo sinfónico en el Colegio Santa Úrsula. Puede comprar su abono en Teleticket o en la Sociedad Filarmónica de Lima. Que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.